Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que vais sintiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
No, está cumpliéndose lo que se había pronosticado, que íbamos a estar con temperaturas bastante elevadas para esta altura del mes, y de hecho yo me puse, me abrigué un poquito así temprano, pero finalmente ya estoy sintiendo que el abrigo está un poco de más, así que ya les repaso el estado del tiempo mientras me voy acomodando para estar con ustedes más cómoda. Les voy contando que a esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 18 grados con 3 décimas. Miren ustedes, el cielo está despejado, la humedad es del 78%, la presión 1002.4 hectopascales, y los vientos soplan del este a 8 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:18 y se va a esconder a las 18:02. Para este viernes se espera una temperatura máxima de 27 grados, con cielo entre mayor y parcialmente nublado durante la jornada. Bueno, mientras tanto vamos a tener un fin de semana también agradable, ¿eh? Les quiero decir que entre el sábado y el domingo las mínimas van a estar entre 17 y 19 grados y las máximas entre 28 y 26 grados, aunque para el domingo a la noche están anunciadas tormentas aquí en nuestra ciudad de Posadas, ¿eh? Pero atención con lo que se viene, atención, porque se está anunciando la llegada de un aire polar a la provincia desde el jueves 22 de mayo, justo cuando comienza la semana de mayo, ¿no? El 18 y comienza la semana de mayo. Bueno, lo cierto es que de acuerdo con las proyecciones meteorológicas actualizadas, se espera que Misiones continúe con temperaturas superiores a los valores históricos, al menos hasta el próximo miércoles 21 de mayo. Esta situación responde a la presencia de un bloqueo atmosférico generado por un sistema de alta presión que impide el ingreso de aire más fresco a nuestra región. No obstante, hacia mediados de la próxima semana se prevé el ingreso de un frente frío que va a desplazar ese bloqueo, permitiendo el avance de una masa de aire frío y seco sobre la región. Según los modelos actuales, a partir del jueves 22 de mayo podrían registrarse temperaturas mínimas de entre 6 y 8 grados. Hasta la pa. Ay, lo que marcaría el ingreso efectivo de condiciones acordes al otoño, atención con esto. Ay, no, tan bajas no, por favor, les pido. El primer frente frío llegaría este domingo 18 de mayo, aunque su impacto sería limitado. Se trata de un frente débil que no tendría fuerza suficiente para romper el bloqueo atmosférico, pero podría generar un alivio leve y transitorio en las temperaturas. Hay probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, especialmente en la zona sur y centro de la provincia. El segundo frente frío, mucho más significativo, ingresaría entonces entre el miércoles 21 y el jueves 22. Se espera que este sistema sí logre desplazar el aire cálido acumulado, provocando precipitaciones dispersas y un marcado descenso térmico en todo el territorio provincial. Prepararse con los abrigos que todavía nos resistimos a sacar del ropero. Bueno, final actualmente la provincia de Misiones tiene 79 municipios, como lo anunciábamos ayer. La legislatura provincial aprobó de forma mayoritaria la creación de la comuna de Dos Hermanas, que hasta ahora dependía de Bernardo de Irigoyen. Durante la segunda sesión ordinaria del año, la Cámara de Representantes aprobó la creación, la municipalización, mejor dicho, de Dos Hermanas, esta localidad ubicada dentro del Departamento General Manuel Belgrano, que se convierte entonces en el municipio número 79 de la provincia. Pozo Azul se convirtió en municipio en 2017, Salto Encantado en 2020 y Ifracram en 2022. Estos habían sido los últimos municipios en convertirse en tales. El proyecto de municipalización fue presentado por la exdiputada Silvia Rojas y por la legisladora Blanca Núñez, luego de múltiples peticiones de vecinos organizados de Dos Hermanas en diversas audiencias públicas que se realizaron en la zona y en la misma legislatura. Los habitantes expresaron su anhelo de contar con autonomía administrativa, así como también mayor cercanía a la toma de decisiones y mejores posibilidades de desarrollo económico y social. La comuna limita con Bernardo Irigoyen, de quien dependía administrativamente hasta ahora, y también están al lado de San Pedro. Se va a convertir en municipio de segunda categoría, y según se remarcó en la fundamentación del proyecto, con el transcurrir de los años y debido al manifiesto crecimiento demográfico y económico, los habitantes de Dos Hermanas deben afrontar una serie de dificultades derivadas de la necesidad de realizar diversos trámites, en especial en la localidad de Bernardo Irigoyen. Esto genera demoras, costos, molestias que conspiran contra la eficiencia y eficacia de sus múltiples emprendimientos. Bueno, luego de las elecciones, en las próximas elecciones, no en estas de este año, en las próximas elecciones ejecutivas de 2027, se va a elegir al primer intendente local. Mientras tanto, Dos Hermanas va a ir organizándose como municipio a partir de la designación de un interventor organizador que va a estar encargado de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para la organización jurídica, política y contable, además de administrativa, de el ahora ya municipio de Dos Hermanas. Bueno, además de Dos Hermanas, también hay otros, otros poblados que buscan convertirse en municipios. Estos son Villa Bonita, Terciados Paraíso y Pueblo Ilia, que también tienen ingresados proyectos en la Cámara de Diputados de Misiones para que sean tratados y finalmente también convertirse en municipios. Bueno, y aquí está nuestra lágrima de cada, nuestras lágrimas, porque no son pocas, lamentablemente, de cada día, según un informe de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, la canasta de medicamentos acumula una suba de 237% desde noviembre de 2023. Los precios suben más rápido que los haberes, el bono quedó congelado para los jubilados y el PAMI redujo su cobertura. Bueno, en el último informe del CEPA acerca de los medicamentos más consumidos por las personas mayores en el país, expone una situación crítica en torno al acceso a tratamientos esenciales. Los datos del mes de abril de este año dan cuenta de que a pesar de que las diferentes gestiones, los jubilados y pensionados padecieron el impacto económico tras la asunción del nuevo gobierno y la aplicación de políticas de desregulación económica, Los precios de los medicamentos se incrementaron en consonancia con la disminución del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Solo en abril de 2025, los medicamentos más utilizados por las personas mayores subieron un 2,8%, acelerando respecto del mes anterior. En algunos casos, como el Atenol Gador y el Glaucostensil TD, los incrementos mensuales superaron el 5%. Con una evolución de los precios desde noviembre de 2023, la canasta de medicamentos registra una inflación acumulada de 237,1%, mientras que los 10 fármacos con mayores aumentos promedian la suba interanual del 52,3%, llegando incluso al 60% en algunos productos. En este contexto, el informe de CEPA señala que las jubilaciones mínimas tuvieron ajustes insuficientes y el bono compensatorio permanece congelado desde marzo de 2024 en 70.000 pesos, perdiendo valor real mes a mes. ¿Cómo que no va a perder valor real con todo lo que aumentó? Bueno, en un análisis de sus datos, si dicho bono se hubiese actualizado conforme a la inflación, debería superar los 150.000 pesos en mayo de 2025. O sea, esos 70.000 pesos hoy deberían ser 150.000 pesos. Bueno, analizan también desde el CEPA que esta pérdida de poder adquisitivo significa que una proporción cada vez mayor de los ingresos de los adultos mayores se destina a la compra de medicamentos en detrimento de otras necesidades básicas. Denunciaron que el PAMI, la principal obra social de los jubilados, también modificó sus políticas de cobertura, reduciendo la cantidad de medicamentos gratuitos y endureciendo los requisitos para acceder al subsidio social. La lista de medicamentos cubiertos al 100% se achicó considerablemente, pasando de casi 3.000 medicamentos a unos 2.000 productos, mientras que el acceso a medicamentos gratuitos se limitó a 5 por mes para quienes cobran hasta una jubilación y media mínimas. A su vez, los descuentos para medicamentos de uso eventual bajaron del 80 al 40%. Bueno, ¿ustedes quieren saber por qué los jubilados van frente al Congreso todas las semanas y son apaleados por Patricia Bullrich? Bueno, acá le acabo de contar. Esta es la realidad. Esta es lo increíble de todo esto. Probablemente los que escuchen esta radio van a coincidir conmigo, y ojalá esté escuchando a alguien que no coincida, para que por lo menos se sienta a reflexionar, porque lo jorobado de todo esto es que han logrado que haya porciones de la sociedad que diga que esto está bien, que esto había que hacerlo. Nunca, jamás se puede haber tomado una decisión de castigar de modo tan cruel a quienes están en sus últimos años de esta vida, después de haber trabajado durante 20, 30, 40 años para aportarle al crecimiento de este país. Nunca, jamás debería haberse tomado medidas que están castigando de este modo a los viejos, y no solamente los castigan ya quitándole tanta cobertura, sino además los castigan porque reclaman lo que se ganaron con justo derecho.
Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de cero.
Bueno, la industria no despega, No hay que llamonguetar, y ahora les quiero ahora con lo que le está pasando a la gente de Tierra del Fuego, bueno, la cosa se está poniendo mucho más oscura todavía. La capacidad instalada de la industria en la Argentina cayó a 53,4% en el mes de marzo. El sector automotor tuvo una baja de actividad pronunciada. ¿Qué quiere decir esto? Que las fábricas los establecimientos donde se fabrican autos, se fabrican heladeras, se fabrican, bueno, todo lo que sea industrial, y tiene una determinada cantidad de equipamiento para esa producción, está trabajando con el 54% de su capacidad. Es decir, la mitad de toda su maquinaria no está trabajando, porque no se puede producir, porque no hay consumo. La industria manufacturera argentina continúa en retroceso. En marzo de 2025 la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,4%, según un informe publicado por el INDEC, el mismo INDEC lo dice, INDEC que no sé cuánto será en realidad, porque esto de la inflación yo no me la creo. Bueno, lo cierto es que este 53,4% de apenas utilización de la capacidad instalada de las fábricas representa una caída de casi 14 puntos interanuales, ya que en marzo de 2024 el nivel era del 67,3%. La capacidad instalada, les decía, mide cuánto del potencial productivo de la industria está efectivamente en uso. Su deterioro es un síntoma claro de desaceleración económica, ya que implica menor producción, menor ventas y menor empleo. Entre los sectores más afectados está la industria automotriz, que cayó un 19,4% en marzo, En marzo de 2024, la industria automotriz utilizaba el 57,9% de su capacidad instalada. Ya estaba en crisis. La caída responde a una fuerte contracción en la producción de vehículos. Bueno, el otro día leía una información que decía que había aumentado considerablemente la compra de autos usados. Es decir, yo dije, claro, en realidad lo que está ocurriendo es que nadie está comprando autos cero kilómetros. Y acá me lo está ratificando. O sea, a veces hay que usar el sentido común para entender algunas cosas, ¿no? Pero el sentido común nuestro, el de ciudadano, no el sentido común de los poderosos que nos hacen creer que porque se compran más autos usados estamos en la gloria. No, se compran más autos usados porque no se compran autos cero kilómetros. Por eso cae la fabricación de automóviles en el país. Bueno, otro sector que cayó mucho es el caucho y el plástico, que está trabajando solo con el 42,4% de su capacidad instalada. Voy a leer bien esto, porque estoy fijándome acá. La industria automotriz está ocupando solamente el 19,4% de su capacidad. Solo el 19,4% de la capacidad, es decir, está realmente en colapsada. Bueno, las industrias metálicas básicas están utilizando el 44,7% de su capacidad instalada. Aquí se incluyen maquinarias, herramientas, fundición y bienes de capital. El freno en la industria se asentó a fines de 2023. Los sectores de bienes durables y semidurables son los más golpeados. Las causas son múltiples: caída del consumo, incertidumbre económica, contracción del crédito, suba de costos y además la apertura de las importaciones. Este escenario claramente está generando no solamente preocupación sino ya desesperación en el entramado productivo nacional, que sin embargo los principales referentes siguen acompañando la locura del gobierno nacional. ¿No? Es increíble, porque uno ve a los empresarios sentados escuchando a Milei y aplaudiéndolo y riéndose a carcajada de las estupideces que uno lo ve manifestar y nos da vergüenza ajena, mientras esta es la realidad de la industria nacional. Bueno, muchas plantas trabajan por debajo del umbral, de rentabilidad, con consecuencias directas en el empleo, la inversión y la recaudación fiscal.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería. Cuando se va a amargar viendo al día rayar sin pedir renuncia, ¿cómo voy a reír?
Bueno, ahí veíamos la industria, ¿no? Ahí veíamos la caída estrepitosa de la producción industrial en la Argentina. Y les contaba lo que está pasando en Tierra del Fuego a propósito del anuncio de la apertura de importaciones para electrodomésticos y para celulares. ahí en la provincia donde se ensamblan electrodomésticos, se ensamblan los celulares, se ensamblan las tablets y las PC. Bueno, están movilizados, ahora lo van a escuchar en un ratito porque tengo un audio para compartir con ustedes de la tremenda movilización en Tierra del Fuego por esta situación. Pensaba en unos primos que viven ahí en Tierra del Fuego, ¿no? Y que votaron esto, ¿no? Que votaron esto. Y recuerdo haber tenido una charla con ellos un rato antes, unos días, un par de semanas antes de las elecciones. Y haberles dicho, chamigo, no lo quieran a Cristina, no quieran, no se hagan peronistas, no se van a hacer peronistas, pero sepan que van a votar una tragedia. Y pensaba y miraba ayer esa movilización tremenda en Tierra del Fuego y me decía, ¿cómo estará la primada? No me animo ni a preguntarles, mire. ¿Saben por qué no me animo a preguntarles? Porque temo que el odio que han acumulado termine por hacerles responderme que esto tenía que pasar, la verdad. Pero bueno, volvemos a nuestra provincia. Pero no solo a nuestra provincia, a todo el país. Lo que pasa es que el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción es un misionero. Estamos hablando de Oscar Marelli, que es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y que estuvo haciendo declaraciones para la primera edición y decía que en algún momento habrá que hacer obras de infraestructura, si no la calidad de vida va en decadencia. La obra pública continúa en un parate que desde que asumió Javier Milei genera preocupación por su impacto en el deterioro de la infraestructura y los puestos laborales, claramente. Bueno, Oscar Marelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, aportó su punto de vista sobre el panorama actual. Reconoció que el rubro se encuentra en el mismo estado de crisis que el año pasado. No hubo prácticamente variaciones, incluso un poco más en caída. Argumentó que esto se debe a que no se producen las inversiones en obras de infraestructura y tienen que empezar a hacerse por el deterioro mismo que se va produciendo en las obras en general por estar paradas o porque necesitan mantenimiento. Pero escuchemos a Oscar Marelli lo que declaraba ayer en primera edición.
Casi que al revés, un poquito más en caída, digamos. Uh-huh. Porque no se producen, digamos, las inversiones en obras de infraestructura que la verdad entendemos que se tienen que empezar a producir por el deterioro mismo que se van produciendo de las obras en general, las que estaban en ejecución, que muchas están paradas, entonces se produce un deterioro natural por estar paradas las obras, pero también las obras como las rutas o edificios, etcétera, escuelas, todo este tipo de cosas que necesitan medianamente un mantenimiento y que bueno, que en realidad todo el país nos está haciendo. Yo casualmente estaba ayer en Buenos Aires en reunión de nuestra cámara en Buenos Aires y bueno, la situación en prácticamente todo el país es la misma, digamos, salvo los rubros de digamos petroleros o minería que tienen algún atisbo de mejoramiento, digamos. Sí, obviamente en el rubro petrolero están trabajando bien. Y en la parte de minería está lentamente comenzando a moverse un poco, pero por lo demás está todo muy muy paralizado. En cuanto a obra pública se refiere, digamos, ¿cierto? Hablando de obras públicas. Y en obras privadas, también ahora yo particularmente, la verdad que no tengo muchos datos, pero sospecho que está también un poquito en merma, digamos, porque digamos, el valor de la venta de los departamentos en pozo o por metro o nuevos, digamos, no repunta la caída del dólar, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Entonces es difícil lograr que haya inversores en ese sentido.
Bueno, y ahí lo estábamos escuchando a Oscar Madeli, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que bueno, hablaba justamente de la situación que está atravesando el país por el parate en la obra pública que impuso el gobierno de Javier Milei. Madeli comentó que la semana pasada se reunieron con funcionarios de la UOCRA en Posadas, quienes le mencionaron que de un pico en el auge que estábamos todos con pleno trabajo, escuchen esto, la UOCRA Misiones dijo esto, de un pico en el auge que estábamos todos con pleno empleo, se pasó a tener alrededor de 14.000 obreros, tener alrededor de 14.000 obreros a menos de 2.000 hoy en día. Es decir, unos 12.000 trabajadores de la construcción perdieron su trabajo en el último año. Y así es como dicen desde la UOCRA, así es como las empresas están tratando. Yo lo digo siempre, yo conozco gente que trabaja en la construcción que está desesperada porque no ve un solo empleo desde hace un año, que están haciendo changas de lo que sea, pero porque y gente oficiales de la construcción, albañiles oficiales, les digo, gente de muy buena calidad de trabajo. Bueno, están Madeli mencionó que miles de trabajadores de la construcción desde el año pasado ya no están empleados. La gente se rebusca, se transforma. En realidad hay gente trabajando, pero hay un poco de informalidad, es decir, persisten muchas tareas domésticas, las tradicionales changas que le decimos. Con eso van subsistiendo, tal cual Madeli está describiendo lo que yo suelo contar aquí en este micrófono. Otra salida que tienen estos trabajadores desempleados de la construcción es directamente dedicarse a un nuevo rubro. Venden productos, helados, ponen un kiosco, cosas así. Y sí, la persona que yo conozco vende trapos de piso, miren lo que les digo. Y anticipo que esto podría significar un problema a futuro, porque en algún momento se retomen las obras de infraestructura, se va a necesitar mano de obra y va a ser difícil conseguirla, dijo el dirigente de los de la Cámara Argentina de la Construcción.
Compañeros, una nueva jornada de lucha, una decisión histórica resuelta en horas de esta mañana a instancias de los anuncios que ha tenido el gobierno nacional a través del candidato y vocero que con la miserable actitud de sumar algunos votos en la campaña que le está costando mucho ha venido a denunciar ni más ni menos que el intento de destruir la industria de la provincia de Tierra del Fuego. Decíamos hace muy pocos días aquí, exactamente el 7 de mayo, tenemos el compromiso, la responsabilidad histórica de luchar por cada uno de nuestros derechos. Nos queda una enorme tarea, como en los 80, como en los 90, como en el 2001, como en el 2015, como en cada instancia que peleamos. Mañana en cada puerta de fábrica arreglar los tallos con la calentura que tenemos.
Seis y 43 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Marilena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También, también para el que comprende español.
Linda Mercedes Sosa, ¿no? Y ese tema emblemático, que siempre, lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? Porque es hermoso el tema, pero también habla de una realidad que uno no quiere, que uno no quiere que se reitere, y se reitera y se repite y cada vez más profundamente. Eso es lo doloroso. Y esta vez, ay, 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 ay. Mientras no se tome conciencia esta cosa, esto que está pasando, se va a profundizar, se va a profundizar. Como la cigarra, nos decía Mercedes Sosa.
Se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
De todo un quilombo ahí en la calle. Por lo menos no hay inflación, dicen eso, ¿no? No sé yo cómo se toma la inflación, la verdad. No sé. Yo lo único que sé es que los 10.000 son los nuevos 1.000. Los 1.000 son los nuevos 100. Y de 1.000 para abajo todo deberían ser moneda, pero no la hacen moneda, porque no hay inflación. Viste que salía a la calle, si tengo plata, llevo plata, y cuando mirás son todos de 100, uno de 500, dos de 50, si no tengo nada, ¿no puedo comprar un alfajor? Pero tengo la billetera llena de plata, ¿cómo puede ser? Sí, pero no. Porque en Argentina se usa mucho eso, sí, pero no. Y en Argentina el índice alfajor te marca la regla. El otro día leí al pibito para que se lleve a la escuela, toma 500 pesos para que te compre un alfajor. Me miró como diciendo, ¿qué te hice? Me trató así. No me alcanza para nada 500 pesos. ¿Cuánto sale un alfajor? Y como 1.500, 2.000. ¿Qué? Y ahí uno no se da cuenta, pero ahí, en el índice de alfajor es donde cae. No, no, no hay. Debe ser una sensación, porque no hay inflación, sí dice que no hay. Sí, mirá, tenemos los mismos billetes. Agregaron un par, pero los mismos vienen a ser. Está de 10, de 20, y agregaron un par, así que ahora tenemos de 10.000 y de 20.000 también. De 10 pesos hasta 20.000. Todo en el mismo combo de billetes. Pero no hay, debe ser una sensación. porque no hay que generalizar, porque la experiencia de uno personal no le hace el global de toda la economía, ¿entendés? Capaz que es lo que le pasa a uno mismo. Yo, ponele, el año pasado me compré un televisor y lo que le equivalente el dólar de lo que me salió el televisor, hoy con esa plata me compro 6 pollos. Pero capaz que es mi sensación, que no es el general. Por eso, hay que ver. Y también hay que avisarle a todo el mundo también que estas circunstancias de que no hay inflación. Ponele, lo de la administración del consorcio no se avivaron todavía de que no hay inflación y de hecho vos sé que aumentan y no pará si no hay inflación. Es que creo yo que por ahí es donde la corriente está de que hay que manifestarlo, ¿entendés? Esta cosa que uno lo tiene que creer. Si vos lo crees, sucede. Entonces nos enchovizamos todos. No hay inflación, no hay inflación. Y no hay inflación. No hay jubilado, no hay jubilado, no hay más, no hay jubilado. Ahí hay unos jubilados, no, son bacalados, pero no hay más jubilados. Hay una deuda, no hay deuda, no hay deuda, no hay deuda. Pensamos, no focalizamos, no hay deuda. Y ya está, y no hay. Lo que a mí me da miedo es que no estemos manifestando todos juntos lo mismo, ¿viste? Y ahí se desfasa la manifestación. Y se entra a entender al revés, y se convierte en otra clase de manifestación, que es la de ir a la plaza. Y ahí es donde viene el desfasaje cuántico, cósmico, en la interpretación. Pero por suerte estamos bien, no hay problema, no hay ni uno, no. No sé, porque no se puede hacer otra cosa que esto, no se puede hacer otra cosa. Y tampoco se puede decir, porque si decís se te enojan todo, y te vienen los trolls de no sé qué, Así que hacer, no se puede hacer otra cosa y decir no, porque se te enojan, así que ni hacer ni decir. Yo de nostalgia no hago, me acuerdo cuando con 20 me compraba un alfajor, pero había inflación, no como ahora que no hay.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Y claro, saquémosle una sonrisa a este momento. Ahí lo estábamos viendo, escuchando a Pablo Picotto, este humorista, que también describe, ¿no?, el tema de la inflación. Esa inflación que yo digo, el que se cree que la inflación es del 2,8% vive en Narnia. Todavía estamos lejos de la meta de una inflación del 1% que prometió Milei. Esto lo dijo el economista Darío Díaz, que expuso que para este mes, con la intervención del mercado cambiario y las políticas económicas del gobierno, el índice de precios debería estar entre el 1,5 y el 2%. Bueno, Darío Díaz es director de metodología y relevamiento estadístico del Instituto Provincial de Estadística y Censos de aquí de la provincia, ¿eh? Consultado por la Santa María de las Misiones, dijo, hay ciertas medidas que preocupan porque ya tendríamos que tener tasas mensuales en torno del 1,5%, menores al 2%, y estamos más cercanos al 3%, más allá de las políticas que se vienen haciendo. Bueno, escuchemos al director de metodología del IPEC, Darío Díaz, que de alguna manera también coincide con nosotros en esto de que la cosa lejos de estar tan bien como pretenden que nosotros vayamos a creer.
Inflación está costando, bastante duro todavía poder bajarla a lo que había prometido Milei, que era ya para abril y mayo tenía que converger, no sé si se acuerdan, a la tasa del crawling peg, que él decía que era del 1%, y que una vez que lleguemos a converger a una inflación del 1% se podía hacer la liberalización del cepo. Uh-huh. En este caso ya se hizo, justamente cumplimos un mes de una liberalización parcial, digamos, de el cepo, pero todavía estamos lejos de esa meta que se había dicho de una tasa de inflación de el 1%.
Ajá.
Y hay que decir también que en las últimas medidas que tomó el gobierno, digamos, nacional, de mayor apertura comercial con la rebaja de impuestos y de los aranceles, estamos hablando que eso también, digamos, genera que haya menos margen para que los empresarios locales puedan incrementar los precios, sumado también a esta política monetaria dura y rígida.
Uh-huh.
En el cual no se emite más como se solía hacer antes para asistir al tesoro.
Uh-huh.
Entonces, digamos, hay ciertas medidas que me preocupan porque ya tendríamos que tener tasas mensuales al menos del 1,5, menores al 2, ¿sí? y todavía tenemos más cercano al 3, digamos. Más digo por todas las políticas que se vienen haciendo, como yo ya les comenté, como también con las políticas de intervención en el mercado de cambios. Porque más allá que ahora tenemos un nuevo régimen de flotación, todos los meses se hacen operaciones en el mercado de cambios, en el cual se interviene particularmente sobre los bonos para que el dólar, digamos, se mantenga más cercano al piso que al techo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, ahí lo escuchamos a Darío Díaz, el director de Metodología y Relevamiento Estadístico del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Díaz puso en eje en los bienes y servicios, en lo que se llama IPC núcleo, aquel que quita del análisis lo que tiene que ver con la estacionalidad, dice, ¿no? Y la intervención del Estado. Bueno, ahí estaba, ¿no? Diciéndonos que no estamos tan bien como nos cuentan que estamos.
Agua nueva rotando y la gente amándose sin parar.
Bueno, está o estuvo visitando la provincia de Misiones, no sé si seguirá todavía por acá, pero ayer estaba en la provincia el histórico referente sindical Víctor de Genaro. Él es concejal por el partido Instrumento para la nunca me acuerdo cómo es el nombre completo del partido, Unidad Popular, un Instrumento para la Participación de Unidad Popular, y estuvo acá en la provincia, estuvo ayer, nosotros lo entrevistamos, interesante charla tuvimos con él ayer al mediodía, probablemente mañana en Sin Apuros pasemos un tramo de esa charla que mantuvimos con Víctor de Genaro, que vino fundamentalmente a acompañar la candidatura de Mónica Gurina, que es de su mismo espacio político, y que es candidata a diputada provincial por Confluencia Popular por la Patria, Partido Instrumento Electoral por la Unidad, así se llama el partido que del cual Víctor de Genaro es uno de los referentes y por el cual es concejal en un municipio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que Víctor de Genaro ayer acompañó a referentes de los trabajadores de la salud que estuvieron en la frente al juzgado que los procesó por el acampe de el año pasado, de mayo del año, mayo y junio del año pasado. Ayer jueves, estos referentes de la CTA Autónoma fueron acompañados por Víctor de Genaro hasta el juzgado de instrucción número 6 de aquí de Posadas, en el marco de esta causa por el acampe frente al Ministerio de Salud Pública en mayo y junio de 2024, en un claro acto de judicialización de la protesta, digo, ¿no? En esta absoluta falta de independencia del Poder Judicial misionero del Poder Político, desde el Poder Político quien da las órdenes dio la orden y allá fueron a procesar a los trabajadores y sus dirigentes que estaban reclamando la consideración de la recomposición salarial después del manotazo que hizo el gobierno Javier Milei a nivel nacional, y que en una provincia donde los salarios históricamente son extremadamente bajos, ese manotazo de Javier Milei terminó por destruir la capacidad de salarial de los trabajadores misioneros. Bueno, lo cierto es que allí estuvo Víctor de Genaro acompañando a Juan Chito Pasamán y a Eduardo Tanuri, que fueron ambos citados a presentarse ante este juzgado. Lo que decía la abogada de los sindicalistas, Roxana Rivas, señaló que ya se habían presentado estos trabajadores en el mes de octubre al juzgado, cuando fueron anoticiados de la causa. Sin embargo, en forma sorpresiva, aparentemente no se enviaron informes o están extraviados y por eso los vuelven a convocar. Bueno, todo un entrevero judicial solamente para amedrentar, ¿no? Hay que saber que estos son los pasos previos para ir cerrando la instrucción y probablemente la elevación a juicio, como sucedió en otros casos, sostuvo Roxana Rivas. Bueno, lo cierto es que Chito Pasamán, uno de los acusados, dijo frente a Víctor de Genaro, Víctor lo sabe porque permanentemente le informamos. Este circo que arma la justicia en complicidad con el gobierno provincial es en respuesta al reclamo que veníamos haciendo los trabajadores de distintos sectores, los docentes, los trabajadores de salud pública, de la administración pública, todos los que se animaron, porque el ajuste que implementó el gobierno nacional de Milei con la complicidad del gobierno provincial de Rovira, a ese ajuste nosotros respondimos. Nos sacaron 6 sueldos en un año y medio, bajaron las jubilaciones, inhabilitaron al INIM y empobrecieron a la familia yerbatera. Así que lo natural era que reaccionemos, y es lo que hicimos, dijo Chito Pasamán. Por último, de Genaro, que también habló frente al juzgado, respaldó a los dirigentes imputados de desobedecer la orden de desalojar el acampe frente al Ministerio de Salud Pública. Aprendí que este tipo de represión, este tipo de autoritarismo, solo lo hacen los que están débiles. Nos tratan de meter miedo a nosotros porque ellos están con miedo, dijo de Genaro. Y tengo la oportunidad de decirles a ustedes que además de la justa causa por la cual pelearon, el misionerazo, la protesta salarial generalizada de sanitarios, docentes y policías, fue en ese momento una respuesta que se tomó a nivel nacional. En todo el país se dijo, eso es lo que hay que hacer. Fue la primera gran rebelión de un pueblo al ajuste de Milei. Y por supuesto, del ex gobernador Carlos Rovira, sentenció Víctor de Genaro. Solamente una aclaración habría que hacerle a Víctor, me imagino que los compañeros que tuvieron con él se lo habrán aclarado. Cuando se hicieron esas protestas en Misiones, así como se la veía a nivel nacional como una protesta contra Milei, acá en Misiones la gran mayoría de los docentes y los mismos policías decían que no era contra Milei, era contra el gobierno provincial. Recordemos que hacía un par de meses que habían votado a favor de Milei casi el 60% de los misioneros. Ojo, no hay que perder de vista este detalle, ¿eh? No hay que perder de vista porque si no erramos el vizcachazo a la hora de ver de qué manera convencemos al otro para que salga. Pero bueno, ahí estuvo entonces Víctor de Genaro acompañando a los dirigentes de la salud que fueron procesados por protestar en reclamo de mejoras salariales.
Es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, gracias a los que están del otro lado acompañando, a, al coequiper Recio que tempranito saludó, aquí estoy, a Dolores que siempre me hace un aporte y está para ayudarme en compartir con ustedes la información de la mejor manera que me salga. La saludo en este caso a Ana, que está también ahí de ese lado, a Cristina, que dice, sí, la provincia de Misiones estuvo a la vista de todo, y es cierto, lo que no se sabía fuera de la provincia es que los que reclamaban estaban, habían votado a Javier Milei. Bueno, gracias Elvira también por estar del otro lado, a Esteban también por estar del otro lado, gracias a todos ustedes, estamos compartiendo esta mañanita y está muy bueno que levanten la manito para decirme, aquí estoy.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, daré seguro, sobre este amor.
Bueno, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha resolvió convocar a nuevo paro docente para el 20 de mayo y se van a sumar al tractorazo yerbatero. Atención con esto, porque los docentes nucleados en el FETEL y que integran la UNAN, la UTEM, la CTA Autónoma, la Corriente Contisartoro, autoconvocados asamblearios y docencia y vocación y María Blanca, se reunieron en asamblea provincial el 13 de mayo en Jardín América, el día que hicieron el paro de actividades y cortaron la ruta 12, y resolvieron convocar un nuevo paro y movilización para la semana que viene, después de mantener un corte total de la ruta 12 en el marco de la Asamblea Provincial de la Multisectorial, que reclama salarios, jubilaciones dignas, cese de los descuentos por los días de paro, más recursos para infraestructura y comedores escolares y erradicación de la corrupción con horas y cargos docentes. Después de realizar un análisis de situación, se decidió continuar con las jornadas de paro semanal y medidas locales o zonales, entre ellas martes 20 de mayo desde las 8 horas, jornada de paro y movilización provincial para todos los trabajadores de la educación activos y jubilados, para acompañar a los trabajadores llamados a indagatoria por el juez de instrucción 6 de Posadas. El sábado 24 de mayo, marcha acompañando a las y los productores yerbateros hacia la Plaza 9 de Julio, frente a la Gobernación de Misiones. El domingo 25 de mayo, acto patrio a partir de las 11 en la Plaza 9 de Julio. El jueves 26 de mayo, jornada de paro con asamblea provincial en la ciudad de Posadas, convocando a docentes de todos los niveles educativos, inicial, primario, secundario, terciario y modalidades, para deliberar democráticamente los pasos a seguir en la lucha provincial. Esta asamblea será clave para consolidar un plan de acción colectivo, dijeron desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha.
Nueva jornada de lucha.
Bueno, ahí estábamos. Seguramente estaba, se planteó otra vez se colgó otra vez ahí el audio de la gente de Tierra del Fuego, ¿no? Que está en esta situación tan complicada de la que hablamos hace un ratito.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no, toda mi gente hoy anda.
Bueno, y si algo le faltaba a los productores yerbateros, son declaraciones del presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate, titular de La Cachuera, productora de la yerba Amanda, que se mostró a favor de la desregulación del sector y deslizó que ante la crisis los productores podrían optar entre abandonar la actividad o reconvertirse. Bueno, saltaron lo del Movimiento Agrario de Misiones, el MAN y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la PAN, emitiendo un comunicado repudiando la postura de Víctor Zaguier, que es el presidente de esta Cámara de Molineros de Yerba Mate. La verdad, que con esto que dice Víctor Zaguier, lo que está diciendo es, están haciendo lo que nosotros queremos que hagan. Víctor Zaguier es referente de los principales industriales de la yerba mate, de los más ricos entre todos. Bueno, lo cierto es que el MAM y la PAN le respondieron a Víctor Zaguier, a uno de los oligarcas del sector yerbatero, Lo que decían era que el desenlace se dio en el marco de la desregulación de precios en secaderos y molinos, que se inició con la aprobación del DNU 7023. Bueno, y en ese marco Saguier había señalado esto de que la desregulación era necesaria. Lo cierto es que las respuestas que llegaron tanto del MAN como de la PAN manifiestan que la yerba mate argentina sufre el saqueo más grande de su historia. Las políticas neoliberales dañan de manera integral, brutal y acelerada a miles de familias de tareferos, productores, comunidades indígenas, secaderos y cooperativas, emprendedores y pequeñas y medianas industrias, erosionando no solo una economía regional, sino la identidad de esta región y de la Argentina. Al referirse puntualmente a las manifestaciones del dueño de la cachuela, de la yerba manda, dijeron, señaló que los problemas que enfrenta la industria actualmente son producto de la regulación de años que precedieron a Milei, pero olvidó citar los beneficios que le generó el INIM a la industria y que aquí enumeramos algunos datos estadísticos, formalidad y transparencia en la actividad, crecimiento sostenido dado entre 2011 y 2021, los molinos y molinos fraccionadores que envasaron yerba mate pasaron de 96 a 114, miren el crecimiento, de 96 molinos se aumentaron a 114 en ese periodo 2011-2021. También mencionaron los de la PAM y del MAM las investigaciones científicas que validan las propiedades de la yerba mate, posicionándola como un excelente alimento. Bueno, remarcaron a modo de respuesta, queremos decirle que los productores sabemos qué tenemos que hacer en este contexto y lo sabemos porque tenemos memoria. Defender y recuperar las herramientas que nos dieron certidumbre y crecimiento, entre ellas el INIM, y profundizar las políticas que nos garanticen la producción de alimentos y bienes como el agua y el suelo productivo y otros para la comercialización. Bueno, finalmente los productores manifestaron que el valor del kilo de hoja verde es de 500 pesos, aunque estén pagando 200 o menos de 200 pesos el kilo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Bueno, ya me voy retirando, quédense tranquilos que ya me estoy yendo, pero no quiero irme sin comentarles que estuvieron haciendo un mural en la costanera de Posadas, el colectivo que se llama Misiones con Palestina, que recordó ayer jueves el día de Nakba, que cada 15 de mayo conmemora el inicio del éxodo del pueblo palestino tras la creación del Estado de Israel en 1948. La Nakba, palabra árabe que se traduce como catástrofe o desastre, es la fecha más importante del calendario palestino y desde su instauración hace más de 70 años retrata la persecución y diáspora forzosa en los territorios ocupados por Israel, de Gaza y Cisjordania. Nakba, 75 años de ocupación y genocidio, Palestina libre, reza el mural pintado ayer por la mañana por el colectivo que nuclea militantes del Frente Patria Misiones, la Corriente Aníbal Perón, la CCC, el Polo Obrero, el Movimiento Evita Capitana, el Partido Obrero, el Partido Comunista, estudiantes, docentes y graduados de la Facultad de Humanidades de la UNAM, activistas independientes y miembros de la Iglesia Evangélica Río de la Plata. Bueno, y por último no puedo dejar pasar manifestar mi repudio absoluto a una justicia infectada en nuestro país, una justicia que miren que coincidir con Ernesto Tenenbaum, el periodista de la Avenida del Medio, como es la del centro, que siempre está, que trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, lo decía él también, ¿no? Mientras la justicia esté demostrando que el único que su accionar está dirigido a un solo sector y que hay otros que tienen infinidad de causas iniciadas y cerradas casi automáticamente, nos está diciendo que es una justicia que no es justa. Bueno, es el caso de la causa que se le sigue a Cristina Fernández de Kirchner, porque recordemos que Eduardo Casal, el Procurador General de la Nación, pidió ayer condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Vialidad, ¿no? Una causa que no ha podido probar absolutamente nada de lo que se le acusa. Así como la escuchan, no probaron nada, nada de nada. Esto tiene que pasar a la historia como uno de los hechos más atroces de la justicia argentina. Bueno, el abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, le respondió al procurador Eduardo Casal, dijo, intentan sacarla de la carrera con un recurso jurídico. Ubeira explicó lo que significa la queja a la que recurrió el fiscal Mario Villari, a quien Casal respaldó. Una queja significa que la persona que se agravia porque no le abrieron el extraordinario o la sentencia de la instancia anterior, que es casación, no atendieron todos sus planteos. Entonces va a la corte, le niegan el extraordinario y entonces tanto se queja ante la corte. Hace toda una serie de planteos, respaldando en este caso particularmente la postura del fiscal de la instancia, y hace toda una serie de explicaciones que aquí por este medio va a ser difícil entender. Lo cierto es que Ubeira dijo que ve dificultoso que se abra la queja y que la Corte Suprema intente demoler un precedente tan importante como fue el precedente de la causa Stancanelli. Y si en la causa 13, que fue la causa de los comandantes de la Vuelta a la Democracia, no se consideró que hubiese una acción ilícita, dudo que un gobierno democrático exista una asociación ilícita. Bueno, ahí está. Cristina Fernández de Kirchner, le piden 12 años de prisión. Mauricio Macri pide ficha limpia. Así nomás. Bueno, me estoy yendo, gente, me voy despidiendo de ustedes hasta el mediodía. Espero hasta el mediodía. Hoy tengo, les voy contando, si por ahí la radio queda en silencio por la mañana, es porque hay reparación, espero que definitiva, de todo nuestro equipamiento afectado el viernes pasado por las tormentas. Bueno, finalmente vamos a tener hoy trabajo de los entendidos en el tema para tratar de reparar y que se nos vuelva a escuchar en la mayor cantidad de espacios posibles aquí en nuestra región y en Posadas y en la región. Así que les voy avisando, puede que en algún momento quedemos en silencio en el transcurso de esta mañana y vamos a ver si para el mediodía llegamos con la radio en el aire nuevamente y entonces ahí sí nos volvemos a encontrar. En caso de que así no sea, en caso de que no podamos encontrarnos al mediodía, por supuesto que mañana sí vamos a estar compartiendo con ustedes otra vez nuestro ya habitual sábado sin apuros con, espero que con Beto Sepa, que se fue de viaje, no sé si volvía hoy, creo que vuelve hoy lo vamos a tener por acá. Gracias por estar del otro lado, gracias Martín. Mira Martín, no sé si lo decís por convencido o no. Grande Mariquita, una voz democrática, dice Martín, que está escuchando como todas las mañanas la radio. Les quiero recordar además que esta tarde Martín Sereno, como todos los viernes a las 6 de la tarde, sí va a estar al aire, porque a esa hora sí ya vamos a tener resuelto el tema en la radio, con su programa de todos los viernes Mañana es Mejor, así que esta tarde a las 6 de la tarde Martín Sereno, aquí en la 99.3, y te insisto Martín, no sé si me lo decís porque estás convencido de lo que estás diciendo, que cuando me llamás una voz democrática me lo estás diciendo irónicamente. No, estoy convencida que es lo primero. Bueno, gracias por estar al otro lado, tengan una muy buena mañana, disfrutemos de estos últimos días de calorcito aquí en la ciudad de Posadas. Chau chau, y vos ya sabés, acordate, contala como quieras.
Hoy es usted el que manda.